Hoy por hoy Andalucía Centro.
El alcalde de Estepa responde a tus preguntas en Hoy por Hoy Andalucía Centro.
Pues estamos de vuelta. Yo me he cambiado de estudio para acompañar a Raquel Rivera, la jefa de informativos del 98.3. Raquel, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y acompañar también al alcalde de Estepa, Antonio Jesús Muñoz Quirós, que ya nos acompaña en este jueves. Alcalde, buenas tardes.
Muy buenas tardes y encantado de estar aquí con vosotros, como
para
siempre,
responder a las preguntas de los oyentes. Aunque antes hay una noticia que además es de ultimísima hora, porque el alcalde, antes de estar aquí con nosotros, ha estado en la notaría
sí.
Para firmar, digamos, la adquisición de esa parcela en la Avenida Andalucía.
La antigua, el solar de las antiguas viviendas de maestros.
Que está debajo de la guardería Infanta Margarita, para situar a los oyentes en un terreno que ahora mismo se utiliza básicamente como aparcamiento.
Sí.
Seguramente los oyentes ya se han ubicado. Bueno, pues eso ya ha retornado al ayuntamiento en propiedad.
Así es.
Casi 20 años después de su venta, si no recuerdo
pues
yo mal.
Sí. La verdad es que es una gran noticia y hoy pues acabo de venir de la notaría y ahora ya sí, somos el ayuntamiento, es propietario de hecho y de derecho de estos terrenos, de las antiguas viviendas, el solar de las antiguas viviendas de maestro en la avenida de Andalucía.
Uh-huh.
Esto es un solar que se vendió, el ayuntamiento lo vendió en el año 2007, y bueno, casi 20 años después pues hemos recuperado la propiedad para impulsar pues un bonito proyecto, ¿no? En el corazón de la Avenida Andalucía, en una de las zonas mejores, ¿no? de Estepa. Y yo creo que bueno, vamos a hacerlo con mimo, lo va a desarrollar SOD Estepa. Y bueno, pues vamos a ponernos a partir de ahora a impulsar y a redactar un proyecto donde haya un predominio, pues bueno, de una zona comercial, de vivienda, por supuesto, y también de áreas libres. Y vamos a poner en valor, pues, bueno, un lugar estratégico en Estepa.
O sea, que van a ser, digamos, viviendas, pero no a masificación de viviendas,
sino
viviendas que se alternen con espacios verdes. Para
efectivamente,
¿no?
Claro que sí. Y alguna zona comercial que pueda estar orientada también a la avenida. Creemos
Hombre,
que
es una zona muy golosa.
Claro,
¿no?
Es una zona muy, muy buena. Se va a dar respuesta también a necesidad de vivienda de venta, ¿vale? Para facilitarla, pues bueno, a gente joven y bueno, a cualquier familia que se interese. Y la verdad es que yo creo que es importante, ¿no? Que los ayuntamientos pues metamos en la agenda, ¿no? El desarrollo de este tipo de bolsas que existe en nuestro núcleo urbano, que hemos tenido la suerte y toda la voluntad política de adquirir y que tenemos también el orgullo de poderlo haber adquirido para ponerlo a disposición de la ciudadanía en general.
Y a partir de ahora, alcalde, ¿cómo se va a echar a andar este proyecto? ¿Algún concurso de idea? ¿Cuáles son los primeros pasos?
Bueno, podemos hacer algún concurso de ideas. Yo quiero que esto lo impulse todo SOD Estepa, que es la Sociedad de Vivienda y Suelo de Estepa, y que pueda pues desarrollar. Yo creo que lo que vamos a hacer seguramente es un concurso. Vamos a hacer un proyecto de urbanización y también de parcelación, para tener claro cómo vamos a ordenar este espacio, que tiene que tener, por supuesto, pues, bueno, sus vías, también sus áreas libres, la zona de vivienda y la parte comercial. Y evidentemente, pues que haya algún arquitecto pues que nos ordene y haga un proyecto bonito, importante, que también sea estéticamente agradable, ¿no? Y en consonancia y coherencia con la zona de la Avenida de Andalucía. Y va a estar justo al lado del aparcamiento que se va a hacer en Salvador Moreno Durán, y de esta manera pues vamos a poner en valor esta zona de la avenida. La verdad es que bueno, enormemente satisfecho, porque llevamos con este proyecto desde el año 2022. Fuimos siguiendo en la pista a estos terrenos, los tenía el mismo propietario que se lo compró al ayuntamiento. Ahí había un proyecto de diferentes características, más en consonancia con lo que se demandaba en los años 2007. Aquello no vino la crisis y no se pudo ejecutar. Y bueno, pues luego cayó en manos de una entidad financiera y bueno, le hemos seguido la pista y hemos sido capaces de recuperarlo por un coste muy inferior al que el ayuntamiento lo vendió hace 20 años. Así que yo creo que es una buena noticia para Estepa y sobre todo una buena noticia porque ahora vamos a empezar a dar los pasos para hacer un importante proyecto que va a beneficiar a la ciudadanía de Estepa.
¿Qué presupuesto ha sido el de la adquisición?
La adquisición, pues, son 500.000 euros más IVA, ¿vale? En total creo que son 600, algo más de 600.000 euros, y se vendió en su día por más de 3 millones y medio de euros.
Pues bueno, esa es la buena noticia con la que queríamos comenzar, que seguramente hubiera sido objeto de alguna pregunta por parte del oyente de cara a la próxima cita, pero vamos ya con las preguntas de este jueves. Había varias preguntas sobre temas muy concretos, así que vamos a empezar un poco por uno de los temas que ha habido más preguntas. Una de ellas es la que hace Laura Rodríguez. Querido alcalde, muy buenas tardes. ¿Hay algún plan de replantación de todos los árboles perdidos por el temporal, el cerro, Camino de Roya, Avenida Andalucía? Dice Laura que los veranos son cada vez más calurosos y la sola presencia de vegetación los suaviza, siendo mucho más agradable y apetecible pasear. Sí les hemos estado informando a lo largo de los últimos días de algunas noticias que tienen que ver con esto, pero bueno, aquí está el alcalde Laura que te va a responder sobre ello. ¿De acuerdo? Gracias.
Bueno, pues agradecer a Laura la pregunta. Sí, tenemos una buena noticia en este sentido. Vamos a impulsar un proyecto de reforestación del Cerro de San Cristóbal. Así lo comprometimos hace algunas semanas. Como bien saben, todas y todos, a partir del 28 de enero y especialmente este día, que sufrimos una racha de viento importante, pues terminaron con muchísimos árboles, que especialmente pinos, que estaban presentes en la falda del cerro de San Cristóbal. Esto ha hecho cambiar el paisaje totalmente. Ahora cuando miramos al cerro pues vemos algo muy diferente a lo que veíamos antes de esta fecha, y tenemos que recuperar este espacio. Desde el primer momento, y cuando fue menguando el temporal, pues bueno, hemos estado trabajando allí, seguimos trabajando muchísimas horas para retirar los restos vegetales, y ahora pues es momento de ir pensando cómo vamos a recuperar todo este gran espacio. Para ello hemos encargado un proyecto a un arquitecto paisajista que se va a encargar de diseñar cómo va a quedar toda esta zona, recuperar, por supuesto, los senderos y, sobre todo, la jardinería y toda la labor de reforestación con la cual pues se va a repoblar toda la falda del Cerro de San Cristóbal. Una vez que tengamos las primeras informaciones, los primeros planos que nos proponga los especialistas, pues queremos tener un importante proceso de participación ciudadana. Lo presentaremos en la Casa de la Cultura para que cualquier persona y asociaciones, ¿no?, que tengan cierta preocupación, ¿no?, por la estética, ¿no?, de nuestro cerro, y también por la arboleda y por el medio ambiente, pues pueden venir a la Casa de la Cultura a hacer sugerencias, a hacer propuestas. Todo va a ser tenido en cuenta, siempre que sea algo razonable y viable, para recuperar este espacio en el que queremos que participen todas y todos, y que entre todos seamos capaces de construirlo. Tiene que ser una reforestación acorde a la sensibilidad artística de la zona. Uh-huh. Y que además pues bueno, sea capaz de constituir un importante parque donde se quiera estar, donde se quiera pasear y donde se pueda disfrutar.
¿Y cuándo se piensa que puede estar ya ese primer temporador?
Ahora mismo estamos haciendo, va a empezar a trabajar el servicio de, en este caso, de arquitectura. Y bueno, ahora mismo tampoco me atrevo tampoco a dar una fecha, hasta que ellos no nos vayan pasando la primera documentación, pero creemos que, bueno, sobre todo a partir de Semana Santa, pues van a empezar a trabajar, y yo creo que, bueno, en el plazo pues igual de un mes y medio, pues seguramente estaremos en condiciones de poder presentar algún borrador. Queremos que sea pronto, ¿no?, para que todas y todos puedan participar, y a partir de ahí pues ponernos a trabajar y a recuperar este espacio que tanto queremos y que tanto tiene que ver con la estética y con este pan general.
Bueno, pues Laura, aquí también te seguiremos informando de todo ese proceso conforme vayamos teniendo esa información, y estaremos muy pendientes, sobre todo cuando se convoque esa reunión abierta, para que ustedes, sobre todo los vecinos de Estepa, puedan opinar al respecto. Laura, gracias. Raquel, vamos con otra pregunta.
Bueno, pues continuamos la fórmula de una persona, no se ha identificado. Me gustaría trasladar una cuestión relacionada con el bienestar animal en nuestro municipio. Actualmente, según establece la Ley de Bienestar Animal de España, los ayuntamientos tienen la responsabilidad de gestionar gestionar la recogida y protección de animales abandonados, lo que en muchos casos implica su traslado a perreras o centros externos. En Estepa existe una nave municipal destinada a animales que, a la que, según tengo entendido, no se permite el acceso a voluntarios ni asociaciones. Por ello, me gustaría saber si el ayuntamiento se ha planteado la posibilidad de ceder o habilitar un espacio municipal, como esa nave u otra instalación, para que una protectora local pueda colaborar con el cuidado y la gestión de los animales abandonados. Creo que la colaboración entre el ayuntamiento y los voluntarios podría mejorar notablemente el bienestar de los animales y facilitar su adopción.
Pues la verdad es que agradezco la pregunta y la preocupación que hay por el bienestar animal. Y bueno, eso en primer lugar es algo que a mí me agrada, ¿no? Que haya personas que se preocupen. Y decir que sí, que el ayuntamiento, pues evidentemente, en el ejercicio de sus competencias, porque es una competencia municipal, pues asume perfectamente esta responsabilidad. Y es verdad que el ayuntamiento, pues lo que tiene es un acuerdo, tiene un contrato con una protectora de animales, ¿vale? A la cual cualquier animal abandonado que pueda aparecer bueno, en todo el dominio público, ¿no? O en dentro, digamos, de la parte urbana y que se pueda detectar, pues bueno, tenemos un sistema en el que, bueno, lo detecta la policía y un procedimiento establecido, ¿no? Evidentemente identificación con microchips si lo tiene. Y a partir de ahí, pues es verdad que de forma temporal el ayuntamiento pues tiene una dependencia, un local donde permanecen estos animales hasta que viene la protectora y se los lleva. La protectora pues tiene todas las instalaciones y todos los profesionales, veterinarios y personal voluntario y de cualquier índole que tenga que tener para dar cumplimiento perfecto a la ley de bienestar animal. Así es como lo hacemos. Y la verdad que bueno, que estamos abiertos, ¿no? Por supuesto, a que cualquier persona con preocupación pues quiera colaborar y quiera ayudarnos, por supuesto, pero que sí, es verdad que necesitamos gestionar, digamos, de una forma profesional, pues todo lo que tenga que ver con los animales abandonados y, por supuesto, garantizar el cumplimiento de la normativa. Así es como lo venimos haciendo, sobre todo por garantizar el bienestar animal de cualquier animal que esté abandonado, pero sobre todo también que se haga de una forma muy muy profesional. Aún así, ya digo, estamos abiertos a cualquier propuesta, de cualquier sugerencia, de cualquier grupo local que quiera acercarse al ayuntamiento y que muestre esta preocupación por los animales, lo cual también me alegra.
Alcalde, y cualquier persona que esté interesada, que debe contactar en el ayuntamiento con algún departamento
determinado. Sí, con el concejal, la concejala de Medio Ambiente, vale. Ana. Debe de contactar con este área y ella pues bueno, lo va a atender perfectamente, le puede explicar, ¿no?, con más detalle incluso que yo, cuál es la gestión, cuáles son los, digamos, todas las obligaciones que el ayuntamiento uh-huh. tiene en el ámbito de su competencia por los animales abandonados y cómo lo estamos haciendo. No hay ningún problema en explicárselo, en mostrárselo y en que se pueda colaborar, que además estamos encantados.
Bueno, pues gracias a este oyente que se comunicó con nosotros vía WhatsApp, si tenemos el teléfono, aunque no tenemos el nombre, pero bueno, tampoco es dar el teléfono de nadie, evidentemente. Vamos a hacer un alto para la publicidad, 1:30, seguimos en Hoy por Hoy, el alcalde sigue respondiendo a sus preguntas.
Desde hace más de 30 años, Floristería José María de Estepa elabora arreglos florales. Diseñamos exornos exclusivos para cultos religiosos, pasos y tronos de nuestra Semana Santa, con elegancia, estilo y profesionalidad. Floristería José María, calle Bellos 4, Estepa, 954-820052.
¿Eres empresario? Presta atención. Si tu empresa no cumple la normativa en igualdad y discapacidad, en Fenix Inclusión 360 te ayudamos a hacerlo fácil y con garantías.
Evita sanciones, mejora tu imagen y haz de la inclusión tu mejor aliada. Fenix Inclusión 360.es.
¿Has visto las ofertas de Palacios Ocasión en Estepa? Coches de todas las marcas a precios brutales.
Sí, y si lo financiamos nos dan 2 años de garantía.
Además te asesoran y compras con total confianza.
¿Sabes? Voy directa a Palacios Ocasión y me cambio de coche.
Precios, atención y coches top. Míralo en palaciosocasión.com.
Vibradores Tornado en Berardinucci. Visítanos en calle Alarifes 18, en el polígono elegido de Osuna. Y conoce todas las novedades en tornados traseros y frontales, con y sin paraguas, con bombas y motores a pistones. Modelos Smart más económicos, cosechadora de planos inclinados. Berardinucci, 649-640104.
En La Mafia se sienta a la mesa, podríamos contarte que hay nuevos platos, que cada uno ha sido pensado, afinado, cocinado a fuego lento. Podríamos hablarte de texturas, aromas, contrastes, pero no serviría de nada, porque lo bien hecho no se explica, se vive. Ven a probar nuestra nueva carta. La Mafia se sienta a la mesa. Mangiare bene e basta.
En Écija, Avenida del Genil 2.
Una y 32 minutos, el alcalde de Estepa, Antonio Jesús Muñoz Quirós, que está aquí con nosotros respondiendo a sus preguntas. Seguimos porque, bueno, además hay preguntas clásicas, sobre todo porque, bueno, pasa el tiempo y la verdad es que son proyectos que van evolucionando. En el primer tramo ya hablábamos de novedades en cuanto a la residencia, pero bueno, Manuel, Asunción y María José, alcalde, le preguntan sobre el centro de día y la residencia de mayores, para cuando esté todo listo, que va quedando menos cada vez, y hay ganas tanto de usuarios de ingresar en él y que lo necesiten, como de personal para tener oportunidades laborales. Gracias, como siempre, por responder y aclarar, despejar dudas e informar lo mejor posible con todo detalle de los puntos a tratar. A ver, ¿cómo está el proceso? En ambos proyectos, que son paralelos, pero bueno, en distinto momento.
Pues decirle a Manuel, a Asunción y María José, pues que bueno, que estoy encantado de responderle a sus preguntas y que pregunten cuantas veces quieran. Son proyectos complicados de poner en marcha, que han necesitado muchísima inversión, y entiendo la preocupación de la ciudadanía, de ellos concretamente y de cualquier persona que muestre preocupación sobre esto, porque es verdad, ¿no?, que Estepa pues necesita este tipo de infraestructura, necesita una residencia de mayores como la tuvo en su día, y necesita también una unidad de día, una unidad de estancia diurna. Y la verdad es que bueno, son proyectos de los que hemos hablado mucho y en los que se ha estado invirtiendo durante 7 años, 8 años, bastante, hasta llegar a la actualidad. Ahora sí puedo decir que los proyectos están concluidos, ¿vale? Tanto la unidad de día, se terminó la obra en tiempo y forma, antes de final de año. La residencia, pues recepcionamos la obra hace una semana o 10 días. Y a partir de ahora, pues bueno, toca, digamos, un proceso administrativo para irla poniendo en marcha. Ahora mismo estamos, en cuanto a la unidad de día, que va un poco más avanzado porque terminó antes la obra, estamos acreditando el funcionamiento, ¿vale? Hay que tenemos que tener la licencia de funcionamiento, por así decirlo, para poder continuar. Entonces, estamos con la Junta de Andalucía, tuvimos la inspección, que ya lo anunciamos aquí, la inspección salió bien, pero ahora hay una parte documental que la Junta de Andalucía pues le pide al Ayuntamiento, y hoy mismo entregaban los servicios técnicos la parte de documentación que correspondía. Esto va a estar resuelto dentro de poco, porque ya es simplemente un ir y venir de documentación de papeles, y terminará con el informe favorable y la autorización para su apertura. Y paralelamente, pues se está llevando a cabo otro proceso, que es el de la delegación de competencias. Como la Junta de Andalucía es la administración competente en la gestión de centros residenciales y también de unidades de estancia diurna, pues para que un ayuntamiento pueda impartir ese servicio, pues tiene que pedirle a la Junta de Andalucía que le delegue las competencias. Vale, ayer en el pleno mismo de esta semana pues aprobamos una modificación de una comisión que se está encargando de los trabajos para esa delegación de competencias. Ya tenemos la memoria, un borrador de la memoria económica que hay que enviarla a la Junta de Andalucía, para que el ayuntamiento pueda gestionar estos servicios, pues tiene que cumplir escrupulosamente unos criterios que impone la ley de sostenibilidad financiera, ¿vale?, que los cumplimos, ¿vale? Y cuando se le acrediten en el marco de esta memoria, ¿no?, y de esta comisión, que cumplimos con esos requisitos económicos que el ayuntamiento ya cumple, pues se enviará a la Junta de Andalucía y la Junta de Andalucía nos delegará las competencias. Y será en ese momento en el cual estaremos en condiciones de licitar el servicio, ¿vale?, para que una empresa se haga
cargo de la gestión
de ambos servicios, ¿vale? Todavía queda un proceso, pero cada vez vamos avanzando. Bueno, día a día vamos avanzando. El funcionamiento de la unidad de día lo vamos a tener pronto. El funcionamiento de la residencia lo estamos solicitando ahora. Y poco a poco pues lo conseguiremos. También es verdad que está ahí el procedimiento del concierto de plaza, ¿vale? Para ello, la Junta de Andalucía, cuando hablamos de conciertos de plaza, para que todo el mundo nos entienda, son plazas que vienen subvencionadas por la Junta de Andalucía, para que cualquier persona que tenga el PIA, tenga ese programa individual de atención, tenga y solicite ese recurso y tenga derecho a ello, pues puede ingresar tanto en nuestra residencia como tener derecho a estar en la unidad de día. Vamos avanzando poco a poco y bueno, queremos cuanto antes que estos servicios pues estén en funcionamiento, pero todavía nos queda un poco de tiempo hasta concluir. En el momento en el que vaya a estar en funcionamiento o en un tiempo previo, ¿vale?, se desarrollarán también todos los procedimientos selectivos que también nos preguntan para contratar a los profesionales que tengan que estar en ambos centros. Por supuesto, van a ser procesos selectivos que cumplan con la publicidad, la igualdad, el mérito y la capacidad. Y, por supuesto, lo vamos a publicar y se va a enterar todo el mundo a través de los canales que el Ayuntamiento tiene.
Así que en redes sociales, página web del Ayuntamiento, se iría informando y también, lógicamente, aquí
en la radio.
En la radio, se van a preguntar
todas las veces que quieran que le iremos informando.
Son uno de los temas, pero sobre todo hay interés, porque, bueno, desde una perspectiva laboral, está claro que va a abrir oportunidades, sí, a muchas personas que llevan años formándose. Bueno, y ahora vamos a encontrar un poco ese...
También desde el Ayuntamiento hemos puesto en marcha muchas acciones formativas.
Por eso, ¿no?, tienen que ver un poco con esto, claro que sí, con estos, con estos puestos de trabajo.
Campos, sí.
Bueno, pues vamos con otro de los temas también recurrentes en este caso, que tienen que ver con la ayuda a domicilio.
Bueno,
alcalde.
Sí, exactamente.
Una petición muy concreta que nos han hecho.
Bueno, pues preguntan a Luisa, Natalia, Inma, Lucía y María. Por favor, traslade al área de servicios sociales que deben informar a la familia de los días que hay servicio de ayuda a domicilio y los días que no. Y a las trabajadoras también, porque hay veces que no se sabe si se cuentan con muchas trabajadoras de fuera o cubriendo. Deben estar informadas, por favor. No solo fijas por grupo de WhatsApp, porque es trabajo ya desde el despacho y área correspondiente de servicios sociales dar información y comunicar. No es trabajo eso de auxiliares, de informar a las familias, dice, de cuando hay servicios o no. Y que ponen siempre a diario la cara a las trabajadoras, para bien y para mal, ante los usuarios y usuarias y los familiares, y no debe ser así.
Y sobre todo porque hace referencia ahora que llegue la Semana Santa, días festivos,
sí,
y no se sabe qué día hay servicio y días no, y si hay reducción de horarios o se trabaja en horario normal. En fin, todo esto tiene que ver con esa inminente Semana Santa.
Y también, alcalde, hay pensamiento de ampliar la plantilla de ayuda a domicilio, si llegan más auxiliares, si es posible, y hay otras en plantilla que no están todavía fijas y se van a estabilizar los contratos.
Vale. Todo eso con ayuda a domicilio.
Bueno, pues voy a tratar de contestar a esta pregunta, que agradezco que la hagan y que pone de manifiesto uno de los servicios, siempre lo digo, más importante que el Ayuntamiento tiene, el servicio de ayuda a domicilio más valorado también por la familia, y es un servicio especialmente sensible y muy necesitado, ¿no?, por las familias que evidentemente lo reciben. Y bueno, pues la verdad es que poner en valor el trabajo que hacen las auxiliares de ayuda a domicilio siempre, y agradecerle el trabajo. En cuanto a lo que preguntan de comunicar a las familias, entiendo que entra dentro de la organización y la planificación de este trabajo, y entiendo que se está haciendo. Estoy seguro de que se está haciendo. Puede haber algún fallo, siempre, ¿no?, por supuesto. Pero conociendo a la delegada de Servicios Sociales, a ASUN, a las trabajadoras sociales y el trabajo que hacen, entiendo que ellos comunican directamente a la familia y, por supuesto, a las auxiliares los días en los que tienen que estar en determinados sitios, y cuando no se pueda estar, pues también, ¿no? Entiendo que esa comunicación fluida existe. Si hay algún error, de todas maneras me lo anoto y lo voy a hablar con la delegada, por si hay algún error o alguna falta, pues por supuesto estamos para corregirla. Con respecto a la otra parte de la pregunta, en la que se habla si se va a estabilizar el servicio en el futuro, seguro que se va a estabilizar. ¿Qué ocurre con este servicio? Es verdad que es un servicio tan importante que ahora mismo pues tenemos más de 100 profesionales trabajando en el servicio de ayuda a domicilio municipal, que es un número importante. Hemos llegado a una cuota que nunca antes habíamos llegado. Y esto es importante y estamos orgullosos, porque se está atendiendo a muchísimas familias que lo necesitan. Pero claro, el servicio hay que entenderlo que está en función al número de personas atendidas. Que es verdad que el número de personas atendidas es creciente, y como consecuencia del número de personas atendidas, pues el crecimiento también de la plantilla. Pero desafortunadamente también hay circunstancias en el que el número de personas atendidas disminuye por fallecimiento de las personas, y esto pues nos obliga a hacer continuos ajustes en el sistema. Pero en general, ¿no?, el servicio siempre va creciendo, ¿vale? Uh-huh. Siempre va creciendo, ¿por qué? Porque la pirámide de población se está invirtiendo. El baby boom de los años 50, 60, pues evidentemente se van haciendo personas más mayores y, por tanto, personas más dependientes y que van necesitando este tipo de servicios. Por tanto, al final va a continuar progresivamente el crecimiento de la plantilla. Así que por esta parte pues pueden estar tranquilas. Y digo tranquilas porque mayoritariamente, abrumadoramente, son mujeres las profesionales de este servicio, y también hay un compromiso por parte del ayuntamiento en la mejora de las condiciones laborales y también de estabilidad. Ahí está el compromiso más que hecho por parte de la concejala y por parte de esta alcaldía, y evidentemente pues seguiremos también estabilizándolo. Pero también es verdad que es necesario apuntar que depende de esta coyuntura, ¿no? Depende del número de personas atendidas.
¿Y también depende de la financiación, alcalde?
Por supuesto, claro, por supuesto, no lo he dicho. Eso es fundamental, es una parte importante, pues te agradezco, Raquel, que lo diga. Y depende de la financiación. El ayuntamiento gasta muchos más recursos que los que le llega de la Junta de Andalucía, ¿vale? Porque la Junta de Andalucía financia exclusivamente las horas, ¿vale?, que se atiende, ¿no?, a la familia. Pero el ayuntamiento, pues, evidentemente, pues tiene un convenio laboral, y a estas personas pues las tiene dentro del convenio, y estas personas pues tienen derecho, pues, por supuesto, a disfrutar de asuntos propios, de vacaciones, si hay alguna baja que se puede dar, y evidentemente todo esto lo sufraga el ayuntamiento, todos estos derechos que al final son dinero, ¿no? Porque al final, si alguien está de vacaciones, tiene que suplir y tiene que contratar a otra persona, y en general el ayuntamiento pues gasta muchos más recursos que los que ingresa vía ley de dependencia por la Junta de Andalucía, porque además lo hacemos orgulloso, porque tenemos que garantizar pues los derechos laborales de estas trabajadoras y, por supuesto, el mayor confort a los usuarios y las mejores atenciones, ¿no?, a estos usuarios, que por eso está el servicio. La razón de ser del servicio, pues, por supuesto, son las personas atendidas.
Pues muchas gracias a nuestras oyentes que han preguntado un poco por el tema ayuda a domicilio. Vamos con la movilidad, alcalde, con dos preguntas que podemos solapar. Natalia le pregunta directamente qué noticias hay sobre el bus urbano, directa y concreta, Natalia. Y Carmen también dice que cuando digan de poner el bus, el autobús o el microbús, revisen todas las paradas, porque algunas están ya en mal estado para pintar de nuevo en el suelo donde se pone el bus, y las paradas, arreglarlas. Aunque es verdad que lo que había ahí, que lo comentamos en el programa anterior... Sí. Lo de la señal de la parada se reparó en una semana, estaba ya reparado. Sí. Y también Carmen se queja un poco de la obra realizada en la zona del Llanete, que dice que está muy bien, pero que hay poco espacio para la circulación de vehículos. Vale. Alcalde, en fin, bueno, pues, Natalia y Carmen le han preguntado de movilidad.
A Natalia y Carmen, pues le agradezco la consulta sobre la movilidad, que es un asunto también de preocupación y de atención, ¿no?, por parte de este equipo de gobierno. Y voy a responderle primero a Natalia. Es verdad que hay muchísima expectación con el autobús, un servicio que llevamos años, ¿no?, en el ayuntamiento escuchando que vamos a poner en marcha, y va a ser una realidad dentro de poco, Natalia. Se hace esperar para todas y todos, pero es que todo es complicado, todo es mucho más complicado, y yo agradezco siempre este espacio y este programa porque me da la oportunidad de explicarlo. No es fácil, ¿no? No se trata solo de comprar un autobús y ponerlo en funcionamiento. El autobús está en Sevilla, yo todavía no lo he visto, pero está en Sevilla.
O sea, que ya está comprado.
Sí, está comprado. Ah, está en las dependencias, pues, de la empresa adjudicataria, y ahora mismo pues se está haciendo la prueba de serigrafía. Se le van a poner unos dibujos, ¿no?, que tienen que ver con Estepa y los logos correspondientes. Y bueno, ahí se está desarrollando también pues todos los procesos administrativos para la contratación de el personal que va a llevar a los conductores de autobús, y también pues todo los procesos para lo que es el sistema de precios públicos, ¿no?, que también tendrá el autobús, ¿no?, y tendrá que disponer pues de una maquinita para las tarjetas, este tipo de cosas que también pues se están llevando a cabo. Entonces, que son muchas más cosas de las que todos pensamos, y el autobús pues va a estar pronto aquí, no me atrevo a decir una fecha porque me voy a equivocar seguro, porque el autobús ya existe, ya lo hemos comprado, pero es verdad que para ponerlo en funcionamiento pues se tienen que poner en marcha pues o tienen que estar finalizados procesos administrativos que terminarán contratando al personal y poniendo en marcha todo el sistema para poder cobrar, digamos, la entrada, que ya dije un día aquí y lo sigo manteniendo, por supuesto, que va a ser un peso muy módico y accesible a todos los públicos.
Antes de la campaña de mantecado estará.
Sí, seguro que sí.
Le vamos a montar una fiesta cuando llegue el autobús.
Que durante el verano. Ajá. Atrevería a decirlo. Pero, en fin, al final siempre hay algo. Pero yo creo que antes del 30 de junio seguramente está esto puesto. Y además me comprometí aquí a hacerlo, que los primeros días pues seguramente pues va a estar disponible para que se suba a la gente, lo vea de forma gratuita y sobre todo los medios de comunicación que puedan difundirlo. Estamos encantados.
El tema de la revisión, el arreglo de las paradas, volver a pintar y esto.
Se me había olvidado la parte que ha preguntado Mari Carmen. Sí, es verdad que... Carmen... lo quería explicar. Había una parte, esto viene financiado por un proyecto europeo, ¿vale? De los fondos Next Generation. Y esto no os podéis imaginar la cantidad de requisitos y la cantidad de hitos y la cantidad de cosas a cumplir, de obligaciones a cumplir que tenemos en el ayuntamiento, ¿no? Entonces, es verdad que el proyecto no solo era la compra del autobús, sino las paradas en sí, donde iban ubicadas, la señalización. ¿Qué pasa? Es mucho más fácil comprar la señalización y las paradas que el autobús. El autobús, cuando lo compra, ya empiezan a fabricar. Entonces, por eso se ha tardado tanto. Sin embargo, nosotros tenemos que ir cumpliendo hitos, tenemos que ir cumpliendo obligaciones. Claro, las paradas, como eran fáciles de adquirir, las adquirimos y las pusimos. Esto genera, como consecuencia, una expectativa de que va a venir el autobús pronto y es verdad que lleva más de un año puesta. No pasa nada, si hay que repasar alguna, se repasa. Lo importante es que el servicio se va a poner en marcha pronto y ya mismo dispondremos de ello. Yo calculo que comenzando el verano pues, podremos verlo en marcha.
Y el tema del arreglo del llanete.
Del llanete, sí, creo que se refiere
a la avenida del Centurión.
De la avenida de los Centurión, que fue una obra del PER del año pasado, que acabó muy bien. De hecho, yo estoy muy contento con el resultado de esta obra. Pero yo me va a permitir, Carmen, que le diga que es verdad que se han enchanchado los aserados, pero esto viene como consecuencia del cumplimiento de la norma. Los aserados tienen, siempre que sea posible, por supuesto, en el ámbito donde se puede hacer, tienen una dimensión mínima que tenemos que cumplir. Y esta es la garantía del paso de los peatones. Y además hay algo que guía, ¿no?, al equipo de gobierno a la hora de hacer cualquier intervención en el espacio público, y es garantizar siempre la movilidad peatonal. Es muy importante pensar en el peatón. Cuando vamos en los coches pues no nos damos cuenta, pero quizás cuando vayamos andando o llevemos un carrito de una persona de nuestro hijo, ¿no?, de una persona mayor, pues nos demos cuenta de la dificultad que entraña cuando los aserados son estrechos y no garantizan esa movilidad peatonal. Tenemos que ser muy sensibles con estos espacios peatonales a los que siempre queremos dar cierta prioridad, por supuesto garantizando siempre el tránsito rodado. Yo creo que ha quedado muy bien la obra, que garantiza perfectamente el tránsito peatonal y que hace compatible, ¿no?, ambas movilidades, la peatonal y también la rodada, que debe de respetar también, como ya digo, el uso que hacen las personas que van andando.
Bueno, yo como soy peatón, básicamente lo agradezco, porque antes pasear por la avenida de Centurión, cuando no bajaba, en fin, tenía que ir sorteando hitos, precisamente, ya no, ya se va con comodidad, así que se agradece. Vamos a la publicidad, 2 minutos, y afrontamos ya la recta final del Alcalde Responde.
Taberna Jicales, la gastronomía ursaonense en un ambiente selecto. La cocina de siempre, con el toque justo de innovación, para no perder su esencia. Taberna Jicales, una experiencia gastronómica que no te puedes perder. Te esperamos en Esparteros 11, Osuna. Taberna Jicales, desde 1962, el sitio ideal para comer bien.
Estaciones de servicios hay muchas, pero Repsol Fuelmart solo una. Lavadero de vehículos a presión y túnel de lavado, cafetería y tienda con promociones permanentes y la atención personal que nuestros clientes merecen. Repsol Fuelmart, tu punto de encuentro en Estepa, Badía Polesine 49. Repsol Fuelmart, súmate a la experiencia.
En Aceite Antojo del Sur cultivamos con mimo nuestras aceitunas para ofrecerte el mejor aceite de oliva virgen extra ecológico. Aceite Antojo del Sur. Ya disponible el aceite de la nueva campaña Ojiblanca o Picual. Compra tu aceite en nuestra web antojodelsur.com o directamente en nuestra almazara en El Saucejo.
Tus obras y reformas en las mejores manos. Construcciones MDJ te ofrece un servicio integral y atención personalizada en todas las fases del proyecto. Obra nueva, reformas, adecuación de viviendas o negocios. Construcciones MDJ, calle Carrera 13, Osuna, 854-580498.
Pastelería San Francisco, la tradición pastelera de Osuna, rinde homenaje a nuestro legado con una nueva creación. Las Glorias de San Francisco de Osuna. Un hojaldre caramelizado que armoniza el crujiente exterior con un sedoso y equilibrado relleno de crema de vainilla. Pruébalo. Pastelería San Francisco. Asistente Arjona 2. Osuna.
Pues estamos ya en la recta final del Alcalde Responde. Raquel, otra pregunta más. Vamos rápido, a ver si
bueno,
nos dan tiempo a muchas.
Bueno, pues se pregunta por las instalaciones deportivas, las instalaciones del pabellón municipal, el arreglo, bueno, pues de este equipamiento. ¿Qué pasa? ¿Cómo va eso?
Bien.
Lo pregunta Lucía.
Lucía, pues le agradezco a Lucía la pregunta. Bueno, tiene solución. Las cubiertas del pabellón es algo que también hemos hablado aquí en otras ocasiones. Y está culminado, Lucía, todo el procedimiento administrativo. Vamos, estábamos en condiciones ya de empezar la obra. No ha empezado por el temporal y por lo que ha venido después del temporal. La misma contrata, la empresa adjudicataria, no aconseja que en las circunstancias de humedad actuales que todavía permanecen y existen, no aconseja comenzar la obra, por razones de seguridad también, a la hora de la ejecución de los trabajos. Pero en el momento en el que posiblemente abril, mayo, no sé exactamente en qué momento los técnicos verán viable comenzar la ejecución. Pues comenzaremos la ejecución y se van a reparar las cubiertas del pabellón y se van a eliminar todas las filtraciones que ahora mismo tenemos. Es una solución, un problema que ya planteamos con el presupuesto del año 2025, pero que ya digo, y lo quiero explicar siempre, cuando el ayuntamiento adopta una solución no es fácilmente materializable en el tiempo, sobre todo porque tienes que desarrollar un proceso administrativo de subasta pública y eso pues se alarga unos meses y tarda más el papeleo con lo que es la obra en sí. Pero bueno, lo importante es que conseguimos el dinero, que la obra está adjudicada, que hay una empresa que lo va a arreglar y que está esperando las circunstancias climáticas propias para poderlo ejecutar, y eso va a ser pues dentro de semanas.
Bueno, pues había una pregunta de dos oyentes, de Mari Carmen y Rosa, que hacía referencia al hecho de que el mercadillo de Estepa, lunes y miércoles, el lunes se celebra en el casco histórico, a la vera de, bueno, Mesones, Plaza de Abastos, el miércoles en la feria. Bueno, había ahí una serie de preguntas sobre que por qué no se pasa definitivamente a la feria. Lo que pasa, alcalde, que creo que mañana tienen ustedes una reunión, sí, sobre este tema, con lo cual vamos a dejarlo para que pase esa reunión, porque tampoco tiene sentido hablar de eso cuando hasta mañana no se van a reunir ustedes. Así que, Mari Carmen Rosa, para el próximo Alcalde Responde, yo me guardo la pregunta. Una cuestión que se me ha olvidado preguntarle, porque antes cuando hablaba de la reforestación, de ese plan de reforestación, claro, nos centrábamos en el Cerro de San Cristóbal, pero creo que el plan no solamente es para la repoblación del cerro, porque ha habido otras zonas también afectadas por esa sucesión de tormentas, ¿no?
Así es. Y además, Javier, te agradezco que me lo diga porque se me ha olvidado a mí decirlo. No se trata solo de recuperar el espacio del Cerro de San Cristóbal, posiblemente haya sido lo que más emblemático es, ¿no? Sino que esta caída de árboles ha afectado en gran medida a la zona urbana, el camino de, uh-huh, de Roya, Avenida de Andalucía y otras inmediaciones. El plan de reforestación abarca todo el pueblo, ¿vale? No solo es en el Cerro de San Cristóbal. Y evidentemente pues se van a elegir las mejores especies para ubicar en la zona donde se han caído otros árboles, para que pueda recuperarse este espacio y tener los árboles correspondientes. Yo estoy muy de acuerdo con los oyentes, con esta pregunta que me hacen, de que una ciudad con árboles pues mucho más saludable, es mucho más naturalizada, por supuesto, y suaviza mucho el ambiente. Así que vamos a abordarlo, que además vamos a conseguir la financiación, porque el gobierno de España pues bueno, nos ha reconocido, ¿no?, como para que podamos obtener ese 100% de los costes para recuperar los efectos de los daños, y vamos a plantear un buen proyecto. Lo hemos cifrado en 700.000 euros, ¿no?, de reforestación, así que vamos a tener dinero y lo vamos a hacer bien.
Muy bien.
Pues vamos con, creo que va a ser la última pregunta, sí, no creo que va a entrar nada más.
Carmen, pregunta por Sanidad. Alcalde, ¿se debe seguir apostando y trabajando junto a las Mareas Blancas, que hacen un gran trabajo por los servicios públicos y la sanidad pública, que tengamos en la zona básica de Estepa nuestros médicos de cabecera y pediatras correspondientes? En educación, transporte y en todo lo público, porque, dicen, llevan mucho tiempo luchando para tener unos servicios públicos dignos y de calidad. Y que no caiga en el olvido la iniciativa legislativa popular, las más de 57.000 firmas recabadas por los andaluces para, bueno, pues contiene esas medidas por la sanidad pública. Y en los centros educativos, tener PETIS, orientadores y toda la plantilla cubierta en educación. Alcalde.
Pues no puedo estar más de acuerdo con esta apelación, con esta reflexión que nos hace Carmen sobre las Mareas Blancas, y aprovecho este momento para agradecer al movimiento Marea Blanca por poner de manifiesto la problemática que existe en la sanidad pública en Andalucía en general, pero en particular en la zona nuestra, la zona de Estepa, donde tenemos, pues bueno, una situación muy precaria, con menos de la mitad de los médicos, y por también apelar en general a los servicios públicos, no a la necesidad de tener esas PETIT en los centros educativos, la necesidad del fortalecimiento de los servicios públicos en favor de la ciudadanía, de aquellas personas discapacitadas, ¿no?, que atienden, o con necesidades especiales, que se atienden en los centros educativos y por la sanidad. Así que mi apoyo y mi agradecimiento por todo lo que hacen las mareas blancas también en el ámbito de la sanidad. Es fundamental. Y además se consiguió un hito muy importante, como fue la aprobación de esta iniciativa legislativa popular, hablada con más de 57.000 firmas de andaluzas y andaluces, y que fue aprobada por el Parlamento andaluz. Y que precisamente a colación de esto, en el pleno último de la corporación, pues llevamos una moción de Marea Blanca al pleno que fue aprobada. Lamentablemente el Partido Popular votó en contra, no lo entenderemos nunca, pero que tiene mucho que ver con la defensa de la sanidad pública, tal cual nos lo planteaba Marea Blanca. Hay que hacer un esfuerzo por mejorar la sanidad pública. Hemos visto que en estos últimos años, por parte del gobierno de Moreno Bonilla, del gobierno del Partido Popular, ha habido una deriva hacia la privatización de la sanidad pública. Y no lo digo porque sea un pensamiento ni una percepción mía, sino porque se ha materializado. Se han publicado órdenes del gobierno de Andalucía en el Boletín Oficial del Estado, en el cual se le ponía precio a los servicios sanitarios para luego contratarlo con empresas privadas, con compañías privadas. Ese no es el camino. Hay que fortalecer la sanidad pública, contratar médicos públicos que estén impartiendo esos servicios en hospitales públicos. No sabemos, yo creo que no somos conscientes de lo que tenemos, de tener una sanidad pública, de que cualquier ciudadano o ciudadana tenga la enfermedad que tenga, pueda curarse sin asumir ningún coste, y es algo que pagamos entre todos, y esto es algo que no debemos de perder.
Pues con la música le tengo que parar. Esta es la música que es la espada de Damocles en la radio. Antonio Jesús Muñoz Quirós, alcalde de Estepa, gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Y buena Semana Santa para todos.
Igualmente.
Raquel Rivera, en 15 minutos te escuchamos,
sí,
¿vale? Hasta aquí el alcalde responde, hasta aquí este Hoy por Hoy, hoy jueves. Comenzamos ya a preparar el programa de mañana viernes, que tendremos una historia que tiene que ver con educación y con música en el Rubio. Ahí lo dejo. Hasta mañana.